Vamos a llamar a un viejo conocido y, bueno, más que viejo, está hecho un chaval. Y está, yo diría que igual o mejor que cuando jugaba, que mira que se cuidaba. Pero que además ahora se ha pasado al lado oscuro, al lado de los medios de comunicación. Es comentarista estrella en DAZN, la televisión con los derechos de, entre otros deportes, la Liga de Fútbol Profesional. Y tiene buenos amigos dentro de la entidad de Mestalla, tras su paso como jugador y también como técnico en la academia. Es Miguel Ángel Ferrer, Mista. Hola, Mista, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Bien, bueno, ya lo has dicho tú, con unos cuantos años encima, pero bueno.
No, pero
estoy manteniendo bien.
Estás hecho un chaval todavía. No lo digo
bueno,
por quedar bien.
La edad va pasando por atrás.
Sí, hombre, ahora cuando te levantas, pues depende si has hecho un poco de golf, un poco de pádel, un poco de deporte, pues la espalda, las rodillas, las articulaciones, pues hombre, tú, ¿desde cuándo, cuántos años has estado jugando a fútbol?
Pues yo empecé pues con 15 años me fui a Madrid a la cantera, hasta los 32 que me retiré, pues algunos han pasado.
Pues mira si eso pasa factura. Al final es una vida de élite profesional, cuidando la alimentación, cuidando las horas de sueño, trabajando lo físico, lo mental.
Ya no nos acordamos lo que es levantarnos una mañana y que no nos dura nada, pero bueno, yo creo que eso forma parte de nuestra vida.
Pero sí que te da para hacer deporte, ¿no? ¿Te gusta mucho el pádel,
sí,
por ejemplo?
Sí, me gusta mucho.
Te he visto como ya en Madrid, allí jugando y demás.
Sí, el otro día estuvimos haciendo una cosa de futbolistas y además es bonito reencontrarse con la gente que ha compartido profesión.
¿Y por qué has dejado aparcado? No sé si abandonado, pero has dejado aparcado el tema de los banquillos, porque aquí has estado en la academia, pasaste también por el juvenil del Rayo, te fuiste a Canadá, si no me equivoco. ¿Qué cambió en tu cabeza para dejar de momento eso aparcado?
Bueno, pues coincidí además que volví de Canadá y sí que es verdad que, bueno, pues falleció mi padre y tuve que estar mucho tiempo en Murcia, cerca de mi madre y tal, y es verdad que pasé un tiempo apartado de los campos y luego me llegó la opción de DAZN y es que tampoco tuve mucha opción. Porque, bueno, fue algo que me vino, que de verdad que me apetecía, sobre todo por parar un poco. Y bueno, llevo un año y medio y no sé lo que tardaré en volver a Cuantique. Me imagino que volveré más pronto que tarde, pero de momento es cierto que estoy aquí, estoy contento y bueno, ya veremos qué pasa en el futuro.
¿Te gustó la experiencia de entrenar?
Sí me gustó. A ver, es muy muy sufrida, porque es verdad que cuando lo vives con la parte del jugador no te das cuenta de la cantidad de cosas que tiene un entrenador y sobre todo por los que darle vueltas a la cabeza. Pero es cierto que es una profesión muy bonita y yo al final, los que hemos vivido en el verde, al final lo que nos apetece siempre es estar cerca del balón.
¿Cómo es el Mista entrenador?
Bueno, pues trato de ser una persona bastante sensata. Es verdad que como cuando eres entrenador, tienes muchas cosas en las que estar pendiente, no puedes controlar tanto como cuando eras jugador, porque al final cuando eres jugador no se tiene que preocupar únicamente de su labor, ¿no? Pero cuando eres entrenador, lo que tienes tantas cosas que no dabas abasto todo, tienes que delegar y al final, bueno, me gustaría o me gusta ser una persona sensata y a mí el balón siempre conmigo, que yo creo que eso es algo fundamental que hemos aprendido todos.
¿Y eso que dicen, Mista, con la experiencia que has tenido como jugador con entrenadores muy importantes, que vas quedándote con cosas de cada uno de ellos? ¿Sabrías decirme dos o tres cosas, no muchas más, que sí que llevas a rajatabla en el banquillo? Esto lo aprendí con este entrenador y me sirvió para mucho y yo trato de aplicarlo también con mis jugadores. ¿Tienes algún par de cosas más allá de tu sello propio y personal? Pero cosas que has dicho, es esto, incluso hasta tareas o sesiones de trabajo que dices, esto nos iba muy bien con este entrenador y con este equipo y he tratado de adaptarlo.
Mira, yo como primero de todo me vas a permitir que yo creo que el hecho de haber sido jugador de fútbol muchas veces no te da cierta ventaja en los banquillos, porque es verdad que yo creo que está la polémica de que el exjugador siempre no, bueno, o sea, hay jugadores que son entrenadores y que son un desastre, y hay personas que no se han sentado nunca en un banquillo, no han tocado un balón, y que luego además pues se han puesto en los banquillos y son muy buenos entrenadores. Entonces yo creo que al final eso va más en la persona, yo creo que en la experiencia. Y por lo que me decías, pues a ver, yo el tema físico yo creo que es un tema que hay que trabajarlo de forma analítica, porque yo creo que hoy en día sí que es cierto que con la modernidad de entrenamientos y demás, creo que se carece un poco de trabajar la parte física de forma analítica, y me parece que para mí es un algo vital y algo que me ha ido muy bien en mi carrera y que quizá por eso yo creo que lo pondrían en práctica si algún día fuese entrenador. Y luego, pues yo creo que la intensidad y el balón, Yo creo que es algo que hemos ido cogiendo o que he ido cogiendo, adquiriendo a lo largo de los años, y yo creo que eso es algo que mis equipos sí que es cierto que me gusta que sean protagonistas con el balón. Y además que cuando estuve en la cantera del Valencia es algo que nos enseñaron y algo que yo creo que ha quedado marcado en mi personalidad.
¿Has llegado a rechazar algo por el camino en este tiempo que has estado parado? O sea, ¿te han llamado, te han tentado con que vuelvas?
Me han tanteado en algún momento, pero es verdad que ya una vez que entré en Dazón y firmé para 2 años mi contrato, pues ya se me cerraron las puertas o yo me cerré las puertas para en un tiempo largo entrenar, y por eso también es cierto que tampoco ha habido mucha más opción para eso.
Oye, con la relación que tienes con el Pipo, con Rubén Baraja, ¿se te pasó por la cabeza en algún momento el decir, él está reconstruyendo su cuerpo técnico con este regreso a los banquillos, en este caso al Valencia? La temporada pasada fue una temporada muy convulsa, evidentemente, donde tenía que obrar casi el milagro de la salvación, y se juntó con Carlos Marchena, pero Marchena se fue el pasado verano por motivos personales. ¿En algún momento se te ha pasado por la cabeza el decir, yo puedo contribuir, yo puedo ayudarle?
Bueno, yo tuve una conversación con Quilón, que me preguntó cuál era mi situación, y yo le comenté pues eso, que acababa de renovar con un Dazón para otro año más y que no existía la posibilidad de entrenar. Entonces ahí se quedó la conversación. No sé si en cierto modo la llamada era para, bueno, pues como ya salió y se hizo público la marcha de Carlito, para tantearme, para ver si quería entrar o no con Rubén, pero lo cierto es que tampoco hubo opción porque ya estaba comprometido con la tele.
Ahora te pregunto por el Valencia actual y por tu punto de vista y por lo que te ha transmitido Rubén en alguna conversación que nos ha comentado a todos de su estado de ánimo, de la ilusión que tiene, de lo que está consiguiendo con este vestuario, pero uno de los motivos de la llamada era porque rastreando en la hemeroteca, Iván Herráiz ha encontrado un dato más que curioso en la previa de este encuentro contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Bueno,
Iván,
rastreando la hemeroteca, Mista sabe que podría contarle muchas cosas de la Youth League también, pero en este caso lo que he encontrado ha sido que la última victoria liguera del Valencia en Las Palmas fue con un gol de Mista, 0-1, en el año 2002, que además, curiosamente, pues el Valencia le dio por ganar la Liga esa temporada, en el Estadio Insular, donde jugó la Unión Deportiva Las Palmas hasta el año 2003, después ya acabó cambiando de campo. En ese partido ganó el Valencia con gol de Mista, y el Valencia, ha estado viendo, jugaba con camiseta azul, pantalón blanco, medias blancas. Ese partido que consiguió la victoria, ya digo, y además acabó coincidiendo también con el título liguero. Luego, desde el año 2002 hasta el año 2015, el Valencia no volvió a jugar contra Las Palmas porque el equipo canario no pisó la primera división.
Yo de este enfrentamiento, Las Palmas-Valencia, recuerdo un tanto de Pablo Aimar de falta con Jarni de portero, aquel que fuera lateral izquierdo del Real Betis, entre otros, el croata, que se tuvo que poner de portero y Aimar marcó de falta en un partido del Valencia allí, que creo que el Valencia iba con camiseta azul eléctrica, con pantalón blanco y medias blancas también. ¿Te acuerdas de aquella época, no, Mista? Imagino que es algo que para el que es futbolista toda la vida, esos momentos del doblete y además tu temporada en números aquel año fue espectacular. Todos hablamos de una injusticia con la convocatoria de 2004 de la Eurocopa, que no te metiera Iñaki Sáez en ella, porque aquel Valencia era imparable y tú eras protagonista absoluto.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, que yo tuve la fortuna de tener gente alrededor mía que al final te hacen ser mejor. Y es verdad que aquella temporada fue inolvidable, sí, aquel partido de Las Palmas, además, cuando uno marca yo y al final acaba ganando el partido con tu gol, yo creo que además te queda marcado para más adentro, pero sí que es verdad que en aquel equipo era una gozada jugar, porque tenía gente, pues como el propio equipo, Albelda, que tenías por detrás, tenías a Vicente, a Rufete, a Angulo, a Aimar, entonces es verdad que da gusto, sobre todo, bueno, haber formado parte de aquella generación de jugadores, porque es lo que te digo, o sea, porque además la gente que vinimos, lo que hicimos fue, yo creo, sacar provecho de la enorme calidad que tenían toda esa plantilla de jugadores y todo ese elenco de talento que había dentro del equipo.
¿Cómo es la vida para un delantero del Valencia Club de Fútbol joven como tú, que llegas aquí a un proyecto? Tú vienes de Tenerife, ¿puede ser?
Sí, efectivamente.
De segunda división, ¿no?
Yo vengo de segunda división, que además es Rafa Benítez el que da el ok para que yo venga.
Eso es.
Porque además conseguimos el ascenso el verano anterior.
Eso es.
Y es verdad que yo ya estaba firmado por el Valencia, pero me quedo cedido un año en Tenerife. Y ese año de ascenso ya vuelvo, Rafa da el ok. Y bueno, pues para mí fue maravilloso, básicamente porque los jugadores que había estado que perdiendo la final de Champions un mes antes, eran mis compañeros de vestuario, así que te puedes imaginar lo que supone para un chico de un pueblo de Murcia de 20.000 habitantes, lo que supone estar rodeado de estrellas, o sea, fue lo máximo.
No, si te lo iba a preguntar por ahí, lo que es para un chaval que pasa de segunda división a primera, es cierto que tú te habías formado en el Real Madrid con todo lo que supone el formarse en un club como el Real Madrid, pero al final te toca dar el salto, la madurez, el proyecto, y recaes en un Valencia que viene de perder la final de Champions, y es un Valencia campeón, es un Valencia que acaba ganando dos ligas, una Copa de la UEFA, una Supercopa de Europa. ¿Cómo es aquella vida en Valencia para un chaval como tú, que además la rompías dentro del terreno de juego? O sea, yo me imagino que, claro, estamos ahora en plan nostálgicos porque aquello queda muy lejos y esos éxitos parece que no van a volver. Ojalá que sí, pero ¿cómo era sentirlo desde dentro, en el día a día?
Bueno, pues a ver, los primeros días que llegas es pues como un sueño hecho realidad. Es verdad que llegas yo de otro tipo de fútbol diferente, porque es verdad que uno no está acostumbrado a estar rodeado con gente de tanta calidad. Entonces es verdad que cuando los primeros entrenamientos uno tiene la sensación de que ha caído en el sitio equivocado, porque muchas veces uno no se ve preparado hasta que se adapta a entrenar con ese tipo de gente, ¿no? Pero al final, pues eso, bueno, te cuesta entrar, las primeras semanas no vas convocado, y al final lo vas entendiendo, pero bueno, pues es una prueba más de la vida. Tienes que adaptarte, tienes que, bueno, integrarte dentro de un grupo que ya venía jugando junto desde hacía muchos años, que había conseguido pues ni más ni menos que jugar dos finales de Champions. Así que bueno, con la humildad y con las ganas de tratar de hacer lo mejor posible y bueno, y triunfar, que es en definitiva lo que buscamos todos cuando íbamos a Valencia.
¿Quién te imponía más respeto dentro de ese vestuario?
Es que había mucha gente. Estaba el propio Carboni, estaba Ayala, estaba Cañete. O sea, es que había gente que venía con mucho bagaje, ya el propio Kili. O sea, había gente con mucho bagaje que... Y lo que te decía, que yo los había visto en televisión dos meses antes perder una final de Champions, y la realidad es que se estaban sentando a un metro mío. Entonces imagínate lo que significaba para mí, lo que me imponía sentarme con ese tipo de jugadores a un metro de mi vestuario.
Estamos hablando con Mista en directo a la sintonía de Deportes Cope Valencia, tirando un poco de canal nostalgia y recordando aquel tiempo pasado que a todos nos pareció evidentemente mejor en la comparativa con el actual, pero también volvemos a la tierra para hablar contigo como comentarista de Dazón, que está siguiendo la actualidad del Valencia diariamente, que ves todos los partidos, como valencianista podríamos decir que también sientes el club en tu corazón. ¿Cómo estás viendo la evolución esta temporada? Porque la verdad es que se habla poco, yo creo que se habla poco de que el equipo lleva 15 de los últimos 18, que está séptimo, pegado a los puestos europeos, batallando a dos puntos creo que de distancia de la Real Sociedad, ni más ni menos, y con además una identidad ya marcada, ¿no?, por parte de Baraja y de los chicos, que cuando pones el Valencia en la televisión, cuando enchufas la radio, sabes lo que vas a escuchar y ver, porque ya tiene su sello propio.
Sí, bueno, cuando ves el Valencia sabes que pase lo que pase con el resultado, es un equipo que te va a competir del minuto 1 a los minutos 95. Y yo creo que al final, para todos los que nos gusta el Valencia, eso es una garantía de éxito, básicamente, y eso es el mérito que hay que atribuírselo, ni más ni menos que a Baraja, ¿no? Y luego, bueno, pues la realidad es que nos da un poco de pena, alegría y orgullo por lo que está consiguiendo Rubén y esta generación de chicos jóvenes, pero un poco de tristeza también, porque sin nada que le han dado al pobre está consiguiendo esto. O sea, pues a veces uno le da por soñar e imaginar qué pasaría si le hubiesen hecho una plantilla pues un poquito más competitiva, o sobre todo haber tenido un poco más de fondo en el armario. Pero bueno, es lo que es. Yo hablo con Rubén habitualmente, sobre todo cuando me toca hacer los partidos, y bueno, yo creo que el entusiasmo que él tiene es lo que ha contagiado a la plantilla, a la afición, y que bueno, y Mestalla sobre todo ha vuelto a ser el Mestalla de las noches mágicas, y eso es muy importante, básicamente porque los equipos cuando vienen a Valencia saben que van a tener que sufrir mucho para llegar a ser algo positivo.
Hablamos en la previa de la Copa con Juan Sánchez, en la previa del Valencia-Celta, y nos decía claramente, textual, Baraja ha tapado muchas bocas. ¿Sientes también que se fue muy crítico con la figura de Baraja cuando llegó? ¿Que se le faltó el respeto? ¿Que se dudó de su capacidad?
Bueno, yo es que creo que dentro del Valencia hay dos Valencias. O sea, está una parte que es la propiedad que juega en otra liga, porque es que ni se preocupan por el club ni en lo que pueda pasar, y además no se preocupan en que la plantilla pueda mejorar día tras día. Y luego está la parte que le toca vivir y sufrir, que son, yo creo que la mayoría de empleados del club, en los que se incluye a Rubén Baraja, que bueno, que puede entender que la gente en cierto momento pues a lo mejor dudase de no siente la poca experiencia, pero sí un poco de que realmente Rubén tampoco tenía mucha experiencia en primera división como para coger un proyecto así. pero yo creo que al final se acabó convenciendo a todos básicamente por el valencianismo que tenía adentro y sobre todo yo creo que por la ilusión y por sobre todo lo que demostró con cambiando un poco la mentalidad de todos los que tenían. Bueno, es ser injusto, ¿no? Yo creo que al final el fútbol es un mundo tan grande que todas las opiniones tienen cabida. Entonces, bueno, pues bueno, habrá gente a favor y habrá gente que de detractores, pero lo que está claro es que ahora mismo es que Rubén, con lo que está haciendo, ha callado muchísimas bocas y comparto con Juan Sánchez las palabras que decía en la previa del Celta.
Hablabas antes de la rabia, ¿no? Un poco el sentir de si con lo que tiene Baraja y con lo muy poquito o nada que le han dado tiene al equipo así, imagínate si tuviese las herramientas necesarias para poder afrontar la competición con el escudo del Valencia como merece la historia de este club. ¿Te dio mucha rabia, por ejemplo, que Baraja, que llevaba pidiendo desde verano única y exclusivamente el nombre de Rafa Mir, en verano ya lo supimos, pero que en diciembre también el chaval no viniera al Valencia con lo que Baraja veía que podía hacer con él?
Bueno, es que no solamente le han dado a Rafa Mir, sino que encima de todo creo que lo han debilitado en defensa con la salida de Paulista, que bueno, que por una parte financiera se puede entender, pero que está claro que a nivel deportivo es una decisión que no tiene mucho sentido. A ver, rabia o no, pues yo creo que ya lo dijo Peter Lin, o se rumoreó que dijo Peter Lin que ya estaba cansado de poner dinero y que lo único que iba a tratar de hacer era tratar de recuperarlo. Fuese a la costa que fuese, y eso es lo que realmente fastidia porque la parte deportiva está metida y sobre todo porque al final lo que acaba haciendo es debilitando a un Valencia que ya de por sí venía con muchas dudas después del año pasado estar un poco en situación de debacle porque casi se baja a segunda división. Así que sí da rabia, sobre todo porque han encontrado una figura que yo creo que es lo que el valencianismo estaba y buscaba y necesitaba en Rubén, y es lo que te digo, o sea, y nos da un poco de rabia porque a poco que invirtiesen en el club, yo creo que el Valencia tendría una situación inmejorable esta temporada.
Y tanto que sí. Tiene Rubén Baraja contrato hasta 2025. No sé si por momentos piensas que pueda arrojar la toalla en cuanto a tener que tirar tanto del carro y tener tan pocas ayudas dentro del club, más allá de su staff técnico, más allá de sus propios jugadores que le siguen a rajatabla y creen a pies juntillas en su discurso. No sé si crees que podamos tener la mala suerte de que se canse, como algunos vienen advirtiendo con la situación que se está dando a nivel de confección de plantilla.
Yo lo que tengo la certeza es que con la figura de Rubén no ha pasado como con otros entrenadores que a la mínima y con la situación difícil pues saltan de aquí, ¿no? Yo creo que Rubén lo que ha demostrado y sobre todo por la temporada pasada es que él está convencido que quiere seguir triunfando en el Valencia y que lo va a hacer. Yo no veo que Rubén, pase lo que pase, vaya a dar la espantada. También es verdad que ahora mismo la situación está de una forma. Hay que ver lo que pasa en el futuro, pero ve a Rubén muy, muy fuerte, muy asentado, además muy contento sobre todo con el rendimiento que están dando los chicos y bueno, yo creo que ojalá tengamos Rubén para mucho tiempo.
Te pregunto por cosas bonitas, de todos los chavales que está sacando el Valencia y Baraja, ¿cuál es el que más te llama la atención? ¿Cuál es el que más te llena el ojo? Sé que es difícil elegir porque me viene a la mente rápidamente el nivel de Mosquera, el nivel de Javi Guerra, el nivel de Diego López, pero a Mista, ¿cuál es el que más le entra por el ojo?
A mí ahora mismo Mosquera. Sobre todo porque le tocó entrar en una posición muy complicada, que es como es la de defensa central, y parece como si llevase jugando en el Valencia toda la vida. O sea, de hecho, no se ha echado de menos a Diakabi, que se fue a la Copa de África, ha seguido rindiendo a nivel altísimo. Es cierto que es joven y al final, dentro de la juventud, pues hay algún momento en el que puedes cometer algún error o no, pero me parece que está teniendo un rendimiento sobresaliente y que si el Valencia decide que es el central para muchísimos años, creo que hay muchísima garantía con Mosquera dentro del campo.
He acaparado la conversación con Mista, pero es que es un gusto escucharle hablar, sobre todo recordando el pasado y hablando de fútbol en el presente, de este Valencia de Rubén Baraja, pero está por aquí Rafa Villarejo, Fermín Rodríguez, Pedro Zamora, Iván Herraez, que seguro que algo tenéis para alguno de Mista, Rafa.
Pues mira, lo mío es una pedrada del canal Nostalgia, voy a volver, porque fíjate la tontería que se me está ocurriendo mientras estabas...
¿Que te debe alguna camiseta o algo? ¿Vas a tirar de rencor o...?
No. ¿Qué te dieron de regalo en la final de Göteborg por ser el MVP?
Pues mira, tengo una placa en mi casa, además aquí puesta, como que el jugador más valioso. Entonces, es una placa de nada, de aluminio.
¿Pero solo eso?
Bueno, me dieron un cheque de 20.000, creo que era euros, donamos a una organización benéfica.
Vale, vale, es que yo tenía un recuerdo, fíjate la pedrada, la tontería de pregunta, que se me acaba, pero claro, como te estoy escuchando, que ya has hablado prácticamente de todo, tenía yo una pedrada que no recordaba, pero sé sé que tengo una imagen tuya allí con algún regalo importante. Y fíjate, pues mira, ves, hemos resaltado la solidaridad del
20.000 pavos de, en el 2004,
si os acordáis, bueno, fueron en el 2003 fueron los desagradables incidentes aquí en Madrid con los atentados.
Sí.
Y, algo recordaba,
y donamos el premio a las víctimas del terrorismo. Sí, ahora me acabo de acordar.
Qué bueno. Donaste.
Eso bueno,
recordaba yo.
Y luego te quería preguntar, Mista, fíjate, el otro día hablábamos de Hugo Duro. Y yo, en la tertulia, decía que me recordaba un caso parecido al tuyo. Por ejemplo, habéis salido los dos de la Academia del Real Madrid. Uh-huh. Me vas a permitir, Mista, cuando llegó en el Valencia, tenía... Hombre, no era un nombre mediático, digámoslo así, como el de Hugo Duro, de primera línea del fútbol español. Luego te saliste y te lo labraste y te lo conseguiste con todo el mérito del mundo. Y con honestidad, con trabajo, con esfuerzo, con ir hasta el último momento dándolo todo, evidentemente con el gol, con la fortuna, Hugo Duro, no sé, son vidas paralelas, no sé cómo estás viéndolo a un delantero que para mí, sí. Por lo que habláis ahora, fíjate, me vale, y el otro día lo puse en mi Twitter, me ha tapado la boca Hugo Duro.
A ver, es verdad que el otro es que tuve la fortuna, y sobre todo hablo muy 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 constantemente con él, porque tengo una relación muy cercana. Y el otro día hablaba con él y me decía, bueno, es que yo soy un currante y tal. Decía, no, o sea, para hacer 10 goles al nivel que estás este año, no solamente hay que currar, hay que tener algo más. Entonces, yo entiendo que quiera ser humilde, sobre todo porque además es lo que mejor le están viendo a la plantilla, pero también tengo que demostrar que la plantilla está exenta de calidad, porque yo creo que tiene mucha. Pero sí es cierto que, y yo creo que han sacado mucho en clave después de haber vivido una situación tan tan complicada como la que se vivió la temporada pasada, ¿no? Entonces, cuando vives una situación así, yo creo que eso te marca. Entonces, por eso tienes un vestuario como el que tienes, que es prácticamente una familia, tienes chicos que además humildad, tienes gente que se apoya unos a otros, y sobre todo yo creo que Hugo Duro lo que está haciendo es disfrutando del momento, porque no hace muy poco, mucho, se le estaba matando porque se tiró como 6 meses sin hacer un gol. Entonces ahora está disfrutando de la situación que tiene, pero lógicamente con los pies en el suelo, y eso yo creo que es muy bueno.
Miguel, ¿crees que va a superar o a llegar o a acercarse a tus 19 goles?
Ojalá lo supere. A mí me encantaría por él, sobre todo porque se lo merece. No lo sé.
No, por cómo ves al equipo, por cómo le ves a él.
Sí, yo lo veo, o sea, con muchísima confianza. Es verdad que el gol que hace el otro día, el primero, o sea, es que no necesito nada más para hacer gol que el primer balón que se queda un poco atrás y incluso con la derecha lo acaba metiendo. Entonces, yo lo veo muy enchufado, lo veo con mucha confianza, y te digo de corazón, ojalá supere mi cifra, porque la verdad que se lo merece.
En Dazón, ¿te tienes que morder la lengua alguna vez para no rajar demasiado de gente que conoces, o qué? Me refiero porque
no,
me gusta que encima, claro, dices, no, cuando tengo un partido hablo con Baraja, hablo con Hugo, me refiero que eso es todo para información para el partido, para darle más azúcar a la narración, pero claro, llegarán momentos tensos, ¿no?
Sí, bueno, pero a ver, yo creo que ellos también tienen muy claro que yo también trato de ser objetivo, entonces yo creo que hay muchas formas de decir las cosas, pero uno tiene que ceñirse a la realidad, entonces... En ese sentido, yo siempre se lo he explicado y ellos lo han entendido, que al final, cuando las cosas se hacen bien o se trata de hacer bien y no salen, pues yo creo que hay que darle su mérito, pero cuando salen mal, pues también hay que decirlo, porque yo creo que igual que vosotros, yo creo que al final, bueno, tiene relación cercana o no con el jugador, con la entidad, pero bueno, uno no puede dejar de faltar a la realidad.
Mister, me estaba acordando yo, precisamente te lo decía antes, de la Champions Juvenil, de todos los chavales que ahora están en el primer equipo. Recuerdo a Jesús, que sí que lo entrenaste en aquella Champions uh-huh. Juvenil. De toda esta quinta del Pipo, ¿cuáles pasaron más por tus manos?
Pues mira, pasó Jesús, pasó Cristian, el portero, pasó Hugo Guillamón, pasó... ¿Qué más hay por ahí? Bueno, pasaron muchos, que en aquel momento, es verdad que nosotros no ganamos ninguna competición y estaban como muy cabreados, y les dije, estamos... mirando en el futuro, o sea, el trabajo en la cantera no significa para ganar un título de liga o no en un juvenil, que al final no significa nada. Lo que hay que hacer es invertir en el futuro, y en definitiva el otro día, de hecho, hablaba con Hugo Guillamón y me decía, joder, qué razón tenía en no trabajar pensando en mañana, sino pensando en el futuro. Y eso es un poco, yo creo, que la idea que se tiene, y al final es la clave y el éxito de cualquier cantera.
Pues ha sido un placer este rato de radio con el bueno de Mista, al que vemos a través de Dazón en los partidos de la liga, pues bajamos la voz y ponemos tiempo de juego, pero que te vemos, que además como de planta estás guapo, sí, y estás hecho un pincel, pues por lo menos nos alegras la vista.
¿Qué,
¿no?
tengo que pedir
disculpas, porque es verdad que Rafa Villares, cuando intenta hablar conmigo alguna vez, que otra vez, y le he tenido que dar calabazas porque tiene alguna entrevista y apartada.
No pasa nada.
Soy rencoroso.
Escúchame, estamos esperando todavía. Nos pasa lo mismo con Messi, o sea que no pasa nada, que ya nos llegará. Te iba a preguntar por una cosa muy importante, Zamora.
No, ¿qué handicap eres?
¿Perdón?
De golf, handicap, digo.
Ah, soy handicap 1.
Es que cuando yo le he dicho, Miguel, cuando le he dicho que juegas muy, muy bien a golf, ha dicho, sí, eso creo. Y claro, ahora le acabas de dejar...
Otro con el que no quedas. Estaba pensando él en una mañana de estas soleadas.
Se quería jugar una mariscada, ya entendido.
Ha dicho, pues mira, si quieres voy a verte, pero vamos, almorzaremos, pero no jugaremos.
Oye, Mista, ¿te suena a mí el entorno me chupa un huevo? ¿Te suena esa frase?
Sí, no, totalmente. Eso es de Rubén cuando...
¿Sabes a quién se la dijo, no?
No pasa nada, hombre.
¿Sabes de quién fue la pregunta?
Vosotros, ¿no?
De Hugo.
Sí.
No le digo que le habrás dicho, yo cuando te entreviste no se te ocurra ni de coña
no, ¿sabes salirme lo que por digo, ahí, Hugo, ¿eh? Hugo, yo lo que le digo mucho es verdad que ya sabemos cómo es Rubén y que es verdad que tiene una forma de ser, pues un poco, que puede parecer un poco seria, que luego no lo es en la intimidad, pero le digo, joder, tío, sonríe un poco las cámaras, tío, sí. que te lo mereces, coño, que joder, que mira lo que estáis consiguiendo y tal. Y él, no.
No lo vas a cambiar.
El siguiente partido, digo, bueno, pues nada, ya siempre le digo, al final, Rubén, vamos a disfrutar nosotros lo que tú no disfrutas.
Sí. Pero a mí esta me va a dar la razón. Aquello fue porque cuando en el vestuario le dieron por hablar argentino a todos, entonces se sumaron ahí algunos a la causa y Rubén también, entonces utilizaban esas expresiones y salió por ahí. Pero bueno, que a lo que vamos, que nos alegramos mucho.
¿Cañizares todavía lo hace?
Sí. No, Cañizares le quedó dentro permanente. Mista, que ha sido un placer hablar contigo y tenerte aquí este ratito en COPE, que estamos en contacto, que te vaya muy bien y oye, si vuelves a los banquillos nos alegraremos, y si haces carrera en Dazón, pues negociaremos por ti para traerte a COPE.
Me alegro de hablar con vosotros y os mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande.